Son las 11, abrimos el toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos un día más a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 11 de febrero. Terminó Valdemorillo con las ganas de todos de estar allí, de estar en Valdemorillo. Lo primero, con muchísima gente en los tendidos, llenazo ayer, casi lleno en el día de hoy y gran entrada también en la novillada del viernes. El pero por ponérselo el ganado, el pro o los pros, Samuel Navalón. Hay que hablar de Navalón. Vamos a hablar mucho de Navalón próximamente y Juan Ortega, sobre todo Juan Ortega. Hay que ponerse de pie para hablar de Ortega porque pintó ayer una obra cumbre en Valdemorillo. Porque Juan Ortega no torea, Juan Ortega dibuja. Dibuja con las yemas de los dedos muletazos de los de 20.000 duros y hay una cosa, miren, que está muy clara. Cuando los toreros sienten algo dentro, cuando los toreros tienen el alma tocada, para bien o para mal, cuando algo se remueve ahí dentro, las muñecas lo pintan ahí fuera. Juan Ortega no sabemos si ahora mismo pinta dolor, pinta rabia, reivindicación, pena, puede que todo junto. Lo que ha pasado este invierno, solo él sabe lo que ha sido. El tener a la prensa, no a esta prensa, a otra prensa, en la puerta todo el día, solo él sabe lo que es. El llegar ayer con decenas y decenas de cámaras, de micrófonos, esperando a verlo sin importarles lo que pase dentro, solo él sabe lo que es. El ser el hombre más buscado de España durante un tiempo, pues miren, puede que todo eso haga que Juan Ortega toree ahora con el alma, como toreó en el día de ayer. Cuando un torero está roto por dentro, para bien o para mal, se nota ahí fuera. Ortega se ha convertido para muchos en el mediático, para los que no van más que un día a los toros o medio cada año. Para los que ven en los toreros a protagonistas del papel cuché, a protagonistas de los que venden exclusivas. Si eso ha servido para que vean algunos, que ahí hay un torero que puede romper el cuadro, pues miren, bienvenido sea. Porque Juan Ortega no es que lo pueda romper, es que lo puede hacer añicos. Y tiene pinta de que este año puede ser el año de Juan Ortega.
Laughs and jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs. We were young, so young, and always.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo.
¿Cómo estás?
Retuiteo tu editorial.
¿Sí?
Sí, 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 totalmente.
Hoy sí, ¿eh?
Me encanta. Hoy sí, cuando las cosas son, son.
Cuando las cosas son, son.
Y tendrías que añadir. Y cuando no son, también.
Y cuando no son, también. ¿Te gustó ayer, Ortega?
Me encantó, me encantó. Salí emocionado y además, fíjate, venía de la Plaza de Toros de las Ventas, de una conferencia de Víctor Gómez Pin, que tuve el placer de escuchar, organizada por los de José y Juan, y dijo que todos los aficionados nos quedamos con 6 toros en la cabeza, 6 faenas, que ya vivimos con ellas el resto de la vida, ¿no? Y que luego van pasando cosas, vas viendo cosas en plazas de toros, pero que hay 6 faenas que se quedan para el recuerdo. Y creo que la que vimos allá en Valdemorillo, pues
es una de esas, ¿no? Es una de esas. A mí me gustaría mucho que este año fuera el de Juan Ortega, por todo lo que ha pasado. No hemos hablado, y los oyentes lo saben, nosotros no hemos mencionado nada aquí de todo lo que ha pasado este invierno, y tampoco vamos a ir de dignos, que en Onda Madrid se ha hablado y se ha hablado mucho, pero en el Toril no hemos hablado de eso, porque creíamos que no teníamos que hablar de eso, y nos han preguntado, y habrá quien lo haya recriminado también, oye, ¿por qué no habláis de todo esto? Pues porque para hablar de Juan Ortega, yo sinceramente pienso que tenemos que esperar a ver a Juan Ortega, como lo vimos ayer. Y es, creo, exclusivamente de lo que tenemos que hablar en el Toril. Y a mi modo de ver, lo he dicho al inicio, creo que se nota cuando un torero siente cosas dentro. Para bien o para mal, yo no tengo ni idea de lo que estará pasando por la mente de Juan Ortega. Él ha dado entrevistas, habló con Carlos Herrera en la cadena COPE, le contó todo lo que sentía. Para bien o para mal, eso los toreros lo notan, Gonzalo. Sí. Y eso se nota luego cuando un torero está en la plaza, en buen estado de ánimo, en mal estado de ánimo, como sea. Pero cuando a un torero le remueve algo por dentro, eso se nota en las manos, ¿verdad?
Así es, sí, coincido totalmente contigo. Y el toreo pues es un misterio y hay que decirlo, ¿no? Y creo que Juan Ortega pues de momento lo que está haciendo es decirlo en la plaza y de una forma pues excepcional. No solamente, oye, pues se le puede poner muchos peros a la tarde de ayer, especialmente pues la presentación de la corrida de Núñez del Cubillo y el juego en muchos momentos. Pero hay algo para mí determinante, que es lo despacio que consiguió pegar esos muletazos y esos lances. Y también lo suave, con el trato tan suave que dio a los toros, que creo que sin duda fue un potenciador de las virtudes de ese quinto de Cubillo que ha sido el mejor toro de la feria.
En un momento vamos a saludar a Carmelo López, que no sé si está intentando conectarse. De Valdemorillo, el resto, Gonzalo, ¿qué te ha llamado la atención?
Lo cuéntanos. Decías tú perfectamente, Samuel Navalón, yo creo que ha marcado ese inicio de temporada en la parte de novilleros, cortó 2 orejas, se le pidió una más en cada uno de sus lotes, la novillada de la cercada resultó más bien deslucida, con muy poquito fondo. Ismael Martín saludó una ovación en su segundo toro y Nec Romero saludó 2 ovaciones. Un gran ambiente también en esa novillada, con más de 2/3 de entrada. En la corrida de Juan Ortega, la de Núñez del Cubillo, de pobre presentación especialmente a algunos toros y de correcta a otros, fue noble, pero le faltó fuelle en su conjunto, a excepción de ese excepcional quinto, que como te digo fue el mejor de la tarde y también de la feria para mí. Talavante, al que le vimos más reposado y ojalá continúe por esos fueros en este año de tanto compromiso en el que tiene 4 tardes en las ventas, pues yo le vi en un punto bueno. Juan Ortega saludó una ovación en el primer toro tras petición y cortó 2 orejas en el segundo. Ginés Marín saludó ovación en ambos toros. No fue la tarde de Ginés, me recuerdo un poquito a ese Rocarrey cuando le descuadró esas 4 orejas de Pablo Aguado en Sevilla, salvando las distancias del escenario y de los toreros, pero fue como que Ginés quería triunfar a toda costa como fuera y lo que había ocurrido con Juan Ortega le dejó absolutamente descolocado y veremos el resto de la temporada Ginés Marín. Y hoy la de Alcurrucén sí que ha estado bien presentada, pero un juego muy deslucido, una tarde muy plomiza, casi 3 horas de espectáculo. Y lo más destacado, pues yo creo que la actuación de Miguel Ángel Pereira cortando una oreja, Paco Ureña con el peor lote pues sin opciones y García Pulido que ha tomado la alternativa y ha cortado una oreja con petición de la segunda y ha saludado una ovación en el último que se la ha puesto bastante complicado.
Carmelo López, Carmelo, buenas noches.
Buenas noches, queridos compañeros.
¿Cómo estáis? ¿Cómo te escucho? ¡Qué sonido, eh!
Maravilla.
Se oye bien.
Se oye perfectamente. ¿Qué tal estás?
Bien, pues mirad, he estado viendo algunos vídeos de ayer y me he estado haciendo unas pruebas y efectivamente Mardo, tengo la gripe O. La gripe O, ¿sabes? Que la cogimos ayer muchos en Valdemorillo. Sí, la gripe Ortega. La cepa Ortega.
Oye, ¿te ha gustado Guillermo García Pulido hoy, Carmelo?
Me ha gustado porque creo que el reto era bastante grande. Tomar la alternativa con una corrida al Currucén me parece, bueno, una exigencia desde el primer día. Le ha bajado la mano al primero, que yo creo que ha sido quizás lo más destacado de la tarde, de su tarde al menos, y creo que ha dado un paso adelante. A mí me ha dado la sensación y buenas vibraciones de cara a esa confirmación tan importante en San Isidro, que al final va a ser pues la tarde que va a partir aguas en su carrera. La prueba de hoy era muy fuerte, se ha repuesto de un volteretón impresionante,
sí.
Y bueno, solamente la espada le ha impedido salir a hombros hoy. Sí que es verdad que hay muchas cosas por pulir, pero claro, es que Guillermo García se apellida Pulido, entonces hay que ser optimistas.
Guillermo García Pulido, matador de toros. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás del porrazo? Que nos hemos asustado todos mucho, la verdad.
No, bien, bien, bien. No ha pasado nada. Ha sido un susto todo.
Joder, claro, es que escuchamos, no ha pasado nada.
Pero... le hemos visto volar por los aires.
Está, claro, tranquilo.
Que se ha vuelto el toro de Alcurucena por él, que madre mía, qué momento más angustioso, Guillermo.
A mí se me ha hecho largo también. Yo cuando estaba ahí debajo, yo solamente veía el pitón y dar vueltas y vueltas y decía, madre mía, no me va a soltar todavía.
Sí, ¿no? Oye, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo te has encontrado, Guillermo? Cuéntanos.
Bueno, pues hombre, cuando uno sueña con la alternativa, sí que es verdad que piensa que va a salir el día todo rodado, que va a ser un día para ti y que va a salir todo bordado. Pero bueno, el toreo es así, una cura de humildad constante y llegas a un día con esta ilusión y bueno, pues hay que entregarse y hay que dar la cara con lo que uno tiene.
Uh-huh. Bueno, una cura de humildad, pero que has cortado una oreja, que te han pedido la segunda y que si entra la espada en el sexto te vas a hombros de allí.
Sí, claro.
El
sí,
que te esté escuchando igual piensa que has estado como la chata.
No, hombre. Pero yo tenía hambre, la ilusión de que me rodara un toro un poquito mejor y poder torearlo más a gusto, ¿no? Pero bueno, creo que la imagen ha sido muy buena, que la gente ha visto que aquí García Pulido quiere caminar y que quiere abrirse paso y bueno, pues nada, a seguir caminando.
Gonzalo.
Guillermo, ahora por delante la confirmación de alternativa en Madrid, de nuevo al Currucén. ¿Qué es lo que te ha gustado y qué te ha disgustado de la tarde y de este hierro?
Pues los toros, yo tenía un poquito más de fe de la corrida, ¿no? Porque los toros de Churas había algunos extraordinarios, pues la corrida era preciosa, pero han sacado un poquito de genio y quizás no han llegado a descolgar los toros todo lo que debían, ¿no? Yo creo que ahí todos nos hemos quedado un poquito decepcionados porque quitando el primero mío, que sí que un poquito más y el segundo de Pereira hasta que se ha rajado, yo pensaba que la corrida iba a tirar un poquito más para adelante, pero bueno, al final los toros buenos habrán quedado en casa y seguro que salen el día de mayo.
Carmelo.
Primero, enhorabuena, matador, ya matador, buenas noches. Qué bien suena, ¿eh?
La verdad que sí.
Bueno, yo quería preguntarte, estábamos bastante lejos, la corrida no ha sido televisada y siempre tengo la curiosidad de si qué te ha dicho el maestro Pereira de sus 20 años de alternativa a esos segundos de la tuya, ¿qué palabras ha habido ahí? ¿Se ha salido de la norma?
Pues mira, te voy a ser sincero, me dijo mi amigo Ángel Tellez cuando tomó la alternativa, me dijo, no sé ni qué me han dicho, no me acuerdo, macho. Dice, cuando tomé la alternativa... intenta acordarte y de verdad, no es por mentir, pero son momentos de mucho nervio y las cosas casi se te olvidan, ¿no? Lo que sí que recuerdo que bueno, me ha dicho que caminase por este mundo con honradez y siguiendo el camino recto y bueno, que tenía mucha ilusión por darme la alternativa y bueno, que se veían reflejados tanto él como Paco que bueno, que ellos también algún día, hace mucho tiempo, tomaron la alternativa y bueno, la ilusión de un matador nuevo, pues pues también se veían reflejados, ¿no?
Guillermo, ¿cuántos mensajes te han llegado antes de la corrida para desearte suerte? ¿De cuánta gente te ha escrito?
Una barbaridad, una auténtica barbaridad. Desde ayer, hubo gente que ayer me llamó y bueno, pues hoy muchísimo, ¿no? La verdad me ha hecho especial ilusión. Me ha llamado el Fundi, que fue profesor mío de la escuela taurina, que me conoce desde que empecé, ¿no? Y hemos estado un rato hablando y recordaba el primer día que fui a un tentadero, que se acordaba todavía, ¿no? Y me ha hecho especial ilusión hablar con él, que me desease suerte y que sacase un rato para llamarme y para charlar conmigo.
Qué bueno. ¿El más original cuál ha sido, Guillermo?
No lo sé, no lo sé. El de Carmelo.
A eso iba. Es que no podemos poner la...
¿Estaba pactado?
No estaba pactado, pero yo sé lo que le ha mandado Carmelo. ¿Sí? Es que Carmelo hace mucho uso de la inteligencia artificial.
Demasiado.
Carezco de una propia.
Y la gente a lo mejor no lo entiende, pero claro... yo sabiendo que ya tenía antecedentes en este tipo de arte, Carmelo, lo que me ha sorprendido es que me llegase a las 3 de la mañana, porque esta mañana cuando me he levantado lo he visto y digo, hostia, digo, Carmelo es que... se dio bien ayer.
No, es que no, Guillermo, no os he contado, ahora os cuento, pero es que ayer Saúl Jiménez Fortes hizo su debut en las Batallas de Gallos y estuvimos en la FMS Internacional en Vistalegre, donde también ¿verdad? Estuvo... nuestro querido Gonzalo Welcome. O sea, sí, que estuvimos señor, ahí, sí. Por eso al llegar, bueno, pues el último pensamiento del día.
No, y que Carmelo, Guillermo, que Carmelo trabaja a esas horas, que con Carmelo quedas a las 9 de la mañana en un sitio y a las 5:30 de la mañana te manda un mensaje con una cosa y dices, pero ¿cómo puede ser posible que vaya a estar a las 9 de la mañana? Y luego el tío está, ¿eh? No te
sí,
creas.
Sí, sí, la creatividad de Carmelo.
No, tiene creatividad nocturna.
Se inspira por la noche. Sí,
pero hemos venido a hablar de Guillermo, maldita sea, ¿no? Sí.
Nada, que te queríamos dar la enhorabuena, Guillermo, de verdad, que nos alegramos mucho y que te deseamos toda la suerte del mundo para ese viernes 10 de mayo, otra vez con la de Alcurrucén y Cortijillo para Morante, Diego Urdiales y Guillermo García Pulido, aquí en Madrid, en la primera plaza del mundo. Enhorabuena y mucha suerte, torero.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, gracias a ti. Más cosas, Gonzalo,
bueno,
que
pues,
queremos repasar.
Sí, mira, te cuento. Se ha dado una novillada en Ajalbir, que ha sido la vuelta a Hombre. Los toros de esta población madrileña, con 3/4 de entrada, por lo tanto, buena noticia. Novillos Bien. De Guadalest para Lalo de María, que ha saludado una ovación. Tristán Barroso, que ha cortado una oreja a cada uno de sus toros y ha salido a hombros. Y Bruno Aloy, que ha resultado silenciado en su primer turno y aplaudido en el segundo.
Durante unos años quiso a Jalbir competir con Valdemorillo por ser la primera, ¿verdad?
Sí,
y se adelantaba una semanita y daban antes toros en a Jalbir que en Valdemorillo.
Así es, pero fíjate, se convirtió esa rivalidad, esa competencia, pues se convirtió en una dejadez absoluta de la fiesta. Se llegaron a suprimir los festejos y solamente sí, se hacían encierros, en lo cual no tiene mucho sentido. Y bueno, pues ahora se está intentando recuperar la actividad taurina, por lo tanto es
buena
una
noticia.
Buena noticia.
Sí.
Y donde hay mucha, mucha tradición de encierros y de celebrar toros en estas fiestas es en Ciudad Real.
Hombre.
No, en Ciudad Rodrigo.
Ah.
Y Ciudad Real, por cierto, abrirá su plaza de toros este año. Más allá. Sí.
Bueno, pues, ¿cómo sale, pues? ¿Cómo sale?
Sí, sí, sí.
Sale el tío, ¿eh? Ahí lo tiene, macho.
En Ciudad Rodrigo, ¿verdad, Carmelo? Que es el festival famoso de
Los
Ciudad
carnavales.
Rodrigo. Hay varios, exacto. Y se han lidiado novillos de Juan Manuel Criado para Cayetano, que cortó dos orejas, Paco Ureña, que toreó ayer y saludó a una ovación, y Manuel Dios le guarde, que nos apetece mucho verle, debió estar muy bien, pero falló con la espada. Tristán Barroso, por cierto, este novillero que está tocando la puerta todos los días, dos orejas y se puso el cartel de no hay billetes. Y luego también actuaron los novilleros finalistas del Bolsín, que son García Morales, Gonzalo da Silva, Jesús Iglesias y Julio Méndez. A estos dos últimos, Julio Méndez cortó dos orejas, por cierto, les veremos en Vista Alegre en un par de
semanas. Ah, mira, en un par de semanas.
Sí. Oye, y le ha pegado fuerte, sí, sí, le cogió un novillo con mucha saña.
Sí, un Herald del Picón le ha pegado una cornada en el triángulo de Scarpa.
Sí.
Es muy joven, este novillero de la Escuela Taurina de Badajoz. y bueno, cortó las orejas, es decir, que hay que apuntar ese nombre, Julio Méndez.
Oye, la mala noticia, Gonzalo, que nos llega desde México, ¿no?
Pues sí, esa gravísima cornada a José Alberto Ortega, está muy pendiente también Carmelo López, estamos en contacto con nuestros compañeros de allí y nos cuentan que gracias a Dios ha salido de peligro, pero estamos muy pendientes porque ha sido una cornada tremenda en el cuello y fue recibiendo a Porta Gayola al sexto toro de la tarde.
Tlaxcala, México, Juan Antonio Hernández, compañero, ¿qué tal, Juan Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde México, específicamente desde Autlán de la Grana, Jalisco, que hoy celebra su segunda corrida de carnavales. Ayer toreó Guillermo Hermoso de Mendoza aquí, con El Payo y con Calita, Isaac Fonseca, una corrida en la que salió a hombros Guillermo Hermoso junto con Isaac Fonseca. Pero bueno, ayer mismo, ya lo comentaban, y por cierto, déjenme abrir un paréntesis antes de entrar a estas noticias muy crudas.
Sí, claro.
Me encanta estar en estos micrófonos con mis amiguísimos, por supuesto, Gonzalo y Carmelo, que son entrañables, y es un placer estar alternando aquí en estos micrófonos con ustedes. Grandes amigos, grandes colegas, más allá que colegas,
muchos años
amigos,
juntos.
Saben que los aprecio y los admiro muchísimo. Bueno, pues en este momento, luego de que hace poco más de siete horas, entrara por segunda ocasión al quirófano José Alberto Ortega, está siendo sometido a una reconstrucción facial. Su vida no corre peligro en el sentido de que, por fortuna, la cornada, después de que la recibiera a Porta Gayola por un toro de Barralba, que lo prendió en el cuello, realmente se lo encontró. Estaba él muy, muy cerca de la puerta de Chiqueros y el toro se le encuentra. No tenía por dónde pasar y, de hecho, en las imágenes que se las he compartido a través de WhatsApp, o a lo mejor las han visto en alguna otra plataforma, el toro va huyendo realmente y lo engancha de manera espeluznante, pero por fortuna ningún órgano vital o ninguna arteria o vena le desgarró, pero sí tiene toda la cara destrozada, sobre todo la parte derecha de la mandíbula, muy cerca del oído, algo muy parecido sin llegar a esa gravedad de la que sufrió Juan José Padilla. Y ya les digo, ayer fue estabilizado en la ciudad de Tlaxcala, que está a unos 20 minutos de la ciudad de Puebla, que es mucho más grande. La ciudad de Puebla tendrá aproximadamente unos 4 millones de habitantes, cerca a la población que tiene Madrid.
Sí.
Y bueno, hay hoteles de mucho mayor relevancia y por ello fue trasladado al Hospital Puebla. Y hoy a las 10 de la mañana, tiempo de México, ahora mismo son las 4:24, entró a quirófano y aún sigue ahí. Le están reconstruyendo la parte ósea de esa parte temporal, creo que le llaman esa parte del hueso, y está muy pendiente un neurocirujano, porque ya saben ustedes que las secuelas provocan coágulos, entonces al estar en la cabeza, pues es muy, muy importante el hecho de que esté en esa vigilancia para que un coágulo pues no se vaya a ir al cerebro. Pero estamos pendientes de lo que suceda con José Alberto Ortega, un torero de una dinastía de taurinos, de la industria taurina mexicana muy importante, su tío Rafael, que falleció el año pasado, su padre Alberto Ortega, también matador de toros, su familia transportista, subalternos, gente del toro, muy importante en la industria del toreo mexicano.
Joder, pues nos alegramos de lo que nos cuentas, Juan Antonio, de que su vida no corra peligro, porque la verdad es que las primeras noticias que llegaban, al menos aquí a España, eran noticias que nos hacían por momentos ponernos en lo peor. Así que esa es la buena noticia, que su vida, la de José Alberto Ortega, no corre peligro. Juan Antonio Hernández, compañero,
sí,
México.
No, perdóname, sí, dime. No quisiera ser irresponsable en el sentido de restar gravedad.
No, ni mucho menos, ni mucho menos.
Que no hay ningún órgano vital.
Claro.
Y bueno, el cuidado, por supuesto, que es extremo. Él está, como lo califican los médicos, en un cuidado de muy grave. Pero vamos, vitalmente, por fortuna, creo que en ese sentido sí hay bendiciones para él. Y solamente quería apuntar para no malinterpretar mi reseña.
No, claro que no. Lo que pasa es que lo primero que nos llegaba era pronóstico reservado para la vida, y claro, uno lee eso y
claro,
te pones en lo peor, siendo una jornada gravísima. Pero bueno, la buena noticia es eso, que la vida no corre peligro. Juan Antonio, muchas gracias, compañero. Un abrazo fuerte.
Saludos. Igual, y abrazo desde los carnavales de Autlán.
Un abrazo,
hasta
Juan
luego,
Antonio.
Amigos. Adiós.
11:24, ¿algo más que apuntar,
nada,
Gonzalo?
Por seguir en México, una buena noticia, era esa la triste, y esta es la buena, que David Galván ha cortado cuatro orejas en León, que es de las plazas más importantes, a una corrida de Tenexac, junto a El Zapata, y Luis David Adame, que también cortó tres orejas.
A esta hora, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Con tradición taurina que se remonta a más de siglo y medio, Valdemorillo ha inaugurado la temporada española. El año que viene se cumplirá el 50 aniversario de un hecho luctuoso acaecido en el albero de la localidad madrileña, cuando se daban los festejos en la portátil que precedió a la Candelaria. Fue la muerte fulminante de Luis Segura Suero, grandísimo torero del barrio de Usera. Pero no en las astas de un toro. Tras el saludo capotero en un festival a un novillo de Aroca, súbitamente cayó de un infarto de miocardio, y en la enfermería de la plaza no pudieron hacer nada por su vida. Los más veteranos aficionados todavía recuerdan a Segura, torero fino y clásico, de excelentes maneras, que en mayo del 59 puso boca abajo las ventas y enfiló a hombros la calle de Alcalá. Pero también es recordado por maquinar la que pudiera ser maniobra publicitaria más surrealista de la historia de la tauromaquia. Tratando de recuperar el sitio del que gozó el matador una década antes, no se le ocurrió otra cosa que emular a Fortuna y su icónica imagen estoqueando un toro de paisano en la Gran Vía. Fue con la complicidad de un transportista, un fotógrafo y el hermano del torero, Everildo, quien se declaró único culpable en primer momento. 5 de la tarde del 9 de marzo del 73. Al pasar el camión que transportaba un toro bravo por Plaza de España, este se escapó, provocando el pánico de los transeúntes. Y en esas apareció, cual Superman, Segura con sus trastos. Casualmente pasaba por allí para dar muerte al animal. Tras las pesquisas de la Brigada de Investigación Criminal, aquel montaje terminó con los implicados siendo juzgados y rumbo a Carabanchel.
La Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? There's nothing lasts forever, and we both know hearts can change. It's hard to hold a candle in the cold November rain.
11:28 de la noche de este domingo. Ha sido noticia esta semana, Gonzalo, la tauromaquia en el Senado, porque había una pregunta de un senador del Partido Popular, que del Partido Popular era la pregunta, yo creo. Que preguntaba al ministro cómo consideraba la tauromaquia. Entonces el ministro de Cultura, que se ha manifestado muchísimas veces y todas en contra de la tauromaquia, oye, que puede ser ministro de Cultura y que no le gusten los toros, que en su perfecto derecho está. Pero lo que dijo en el Senado el ministro de Cultura bajo mi punto de vista, fue bastante atrevido. Ya no por hablar de la tauromaquia, sino por hablar de cualquier cosa. Porque tú no puedes decir, yo creo que una gran mayoría de los españoles están en contra de esto. Oiga, ¿usted qué sabe? ¿Qué piensa la mayoría de los españoles, no? Yo creo que nadie puede hablar en nombre de la mayoría de los españoles, pero el ministro pues lo hizo. Y eso ha tenido la respuesta de Victorino Martín, que es el, como saben los oyentes, además de ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia, que le ha contestado en una carta con la elegancia con la que suele hacer las cosas Victorino Martín. ¿Qué tal, Victorino? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuando tú escuchaste lo que dijo el ministro de que la mayoría de los españoles estaban en contra de la tauromaquia, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, es un discurso ya recurrente que tiene el ministro. Entonces, bueno, pues hasta ahora pues la gente nos estaba un poco pinchando a la fundación para que, bueno, pues que dijéramos algo sobre él, pero estábamos esperando pues que fuera algo tan evidente como su intervención en esta semana, ¿no? Y bueno, y al final, pues no solo yo, ¿no? Porque la fundación, yo soy la punta de un iceberg que tiene mucha profundidad, que me gustaría que fuera más grande, la verdad, pero bueno, y el caso es que ya decidimos que ya estaba bien y que había que contestarle. Entonces se le dijo lo que, bueno, por lo que todos sabéis y lo que creo que pensamos mucha gente.
Me gusta especialmente una parte de esa carta, Victorino, en la que se le recuerda
lo de los zapatos.
No. también lo de los zapatos.
Ahí va yo.
No, que la tauromaquia no es cultura porque lo diga la ley, que nada es cultura porque lo diga la ley, que la Constitución en ningún momento dice que sea, que lo que sea cultura o no es algo preexistente a la ley, sino que es al revés, que es lo que sucede con la tauromaquia. Quiero decir que no es que la tauromaquia esté protegida porque haya una ley que diga que hay que proteger la tauromaquia, sino que la tauromaquia es cultura y la Constitución tiene que proteger a todo tipo de cultura, no exclusivamente a la tauromaquia.
Exactamente, lo que hizo la ley 18/2013 fue reivindicar o ratificar algo que es una evidencia, ¿no? Que una de las principales industrias y una de las principales actividades culturales de este país es la tauromaquia, le guste a quien le guste, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, lo que está claro que la cultura no se trata de la opinión de mayorías ni de minorías, ¿no? Eso será pues en otras, pues a lo mejor sí, las votaciones de los políticos, pues sí, ¿no? Incluso si sometiéramos a referéndum lo que piensa la gente de Sumar, pues seguramente saldría muy perjudicada, ¿no? Sumar, ¿no? Entonces, sí que está claro que la tauromaquia es cultura por encima de lo que diga la ley, está claro. De hecho, en nuestro país ya llegó a estar prohibida por reyes y por papas. Y bueno, y ha sufrido todo tipo de acosos desde que ha existido. Es decir, la tauromaquia siempre ha estado en el ojo del huracán, pero sigue viva porque así lo han querido los españoles. Y además, fíjate que somos el único espectáculo en vivo que se ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia, es decir, y este año fíjate con la fuerza que ha empezado, ¿no? Se están recuperando plazas que llevaban años sin dar toros, es decir, que la tauromaquia está volviendo con mucha más fuerza. Uh-huh. Y entonces eso es una evidencia y eso es algo que es así porque los españoles queremos que sea así, es decir, el que elige lo que es cultura y lo que no son los propios pueblos y son pues las gentes que hacen el espíritu de esos pueblos. Y en España hay un número de ciudadanos más o menos mayor, según se mire, pues que les gustan los toros y que los toros les transmiten unas sensaciones y les hace tener unos sentimientos y les hace tener unos valores que no se lo provocan otras expresiones culturales. Y eso es una realidad.
Victorino, ya lo dices en la carta, que te hubiera gustado decirle todas estas cosas en persona, en una reunión que habéis solicitado hace tiempo, pero que no habéis tenido respuesta. No sé si esperáis que haya respuesta para poder reuniros con el ministro de Cultura. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta. Tampoco era taurino, y lo sabemos, tampoco era taurino para nada el anterior ministro de Cultura, Mikel Iceta, y sin embargo creo, no sé si con él directamente, pero con gente del ministerio sí que os reunisteis, ¿no?
Sí, con su segundo, con su secretario de Estado, pero tampoco lo era Uribes, ni tampoco lo era el anterior que era, que bueno, no me acuerdo el nombre de.
Maxim Huerta
Ay,
duró muy
bueno.
poco.
Maxim Huerta no creo que os
No,
diera
bueno,
tiempo ni a enviarle la
el
carta.
anterior, bueno, no fue, ese fue el duró horas, duró minutos, pero el anterior que ya por desgracia no murió, era un hombre
Ah,
cultísimo,
José
pero
Guirao. Sí,
Guirao,
que
exactamente. Pues
murió hace
todos nos
unos
han
meses, sí.
recibido. Y nuestra función como fundación es pedir reunión al ministro de Cultura en cuanto que lo nombran, porque el ministro de Cultura de este país, le guste o no, es el ministro de la tauromaquia. Y es muy difícil y contradictorio ser ministro de Cultura en este país y no apoyar o atender a la tauromaquia. Y por eso, pues por eso a todos les pedimos esa reunión. Nosotros no perdemos la esperanza. Y nos gustaría decirle todas las cosas que y comentarlas con él y hacerle ver cuál es la realidad de todo esto y bueno, y cambiar opiniones, ¿no? No perdemos la esperanza.
¿Ha habido alguna reacción por parte del ministerio de alguna institución cercana?
No, sí ha habido una reacción muy importante por parte de pues del pueblo, de la gente, de aficionados, de gente que no es tan aficionada y que han reaccionado, ¿no? Y que han dicho, bueno, pues oye, que otra vez la fundación pues vuelve a ser punta de lanza en la defensa de las libertades y en la defensa de lo que tienen que ser los valores culturales, ¿no? Porque la cultura está por encima de los gustos personales de cada persona. Y si un gobernante quiere atacar a algo o perjudicarlo o prohibirlo porque no le gusta, eso tiene un nombre que es censura. Y yo creo que bueno, pues que las cosas pues han quedado muy claras y sobre todo ha habido mucha gente, incluso no taurinos, que me han felicitado a mí y a la fundación por esta actividad, porque repito que no es una esta carta, estas acciones que estamos haciendo no es una cosa solo mía, es, yo te digo, soy la punta del iceberg y hay mucha gente detrás que está trabajando y algunos de una forma muy altruista y que si mañana la tauromaquia desapareciera profesionalmente no le implicaría para nada, simplemente le afectaría a sus valores como ciudadano, a sus gustos, a sus sentimientos, a lo que le hace sentir de una manera muy especial, como es el espectáculo taurino,
¿Y lo
¿no?
de los
Yo pienso,
zapatos,
yo la
Vitorino?
Ahí quería llegar yo, ¿eh? Los zapatos de tortura animal del ministro, porque al final es que caigan en su
Bueno.
propia trampa también.
Bueno, es que es una contradicción. Resulta que está diciendo que nosotros torturamos animales porque les hacemos vivir 5 años en unas condiciones maravillosas, manteniendo el medio ambiente, manteniendo la biodiversidad, porque la cabaña de Lidia es una riqueza de biodiversidad y genética, y porque hay hombres que son capaces de jugarse la vida delante de un toro, y no lo digo metafóricamente, sino literalmente, y de entregar su vida como lo entregan banderilleros o ganaderos o aficionados, entregar su vida al toro porque es su pasión y lo que le emociona y lo que le hace despertar sus sentimientos, y resulta que él lleva unos zapatos pues, de una ternera, bueno, pues una contradicción, una ternera pues que no ha tenido la misma vida de un toro y encima, pues de alguna otra forma, pues la han utilizado los hombres para un fin. Y este fin, bueno, pues es eso está esa ternera ha muerto de una forma mucho más cobarde, esa ternera ha muerto, ha vivido mucho peor que un toro bravo y además pues él pues estaba cayendo en una contradicción como suele ocurrir con todos los censores, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la vida en el propio. Yo creo que en el fondo yo siempre he dicho que los políticos pasan, pero la tauromaquia queda, ¿no? Y yo creo que a Urtasun se le va a conocer como el ministro de los zapatos de piel de ternera, ¿eh? Cuando pase el tiempo.
Vitorino, la temporada, ¿cómo se presenta? Supongo que ilusionante, ¿no? Ya conocemos el cartel de Madrid, bueno, conocemos varios carteles. El de Sevilla va a ser mañana y además yo creo que la gran novedad y el gran aliciente de la Feria de Sevilla que se hace oficial mañana, Gonzalo, va a estar en la corrida de Vitorino.
Sí, Rocarrey ya ha anunciado que se ha apuntado y lo hará junto a Manuel Escribano y Borja Jiménez. Uh-huh. Cartelazo.
¿Cómo
sí,
se presenta?
Bueno, pero empezamos en Castellón el próximo 3 de marzo.
Sí, también,
con
claro.
Un cartel también muy interesante, con dos toreros triunfadores, porque la ganadería nuestra siempre ha tenido... Históricamente ha tenido una virtud y es que ha servido para lanzar toreros, ¿no? Entonces, son dos toreros que triunfaron muy fuerte el año pasado con nuestra corrida y sobre todo uno en su tierra, que fue Paco Ramos, y luego Borja Jiménez, que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la temporada pasada.
¿Y tanto?
Con el espaldarazo definitivo que le pegó la corrida o su actuación en la corrida nuestra de la Feria de Otoño. Uh-huh. Entonces empezamos ahí y luego ya, bueno, viene todo lo demás. Se presenta muy bien. La verdad es que venimos de una temporada muy importante, como fue la del año pasado, una temporada de ratificación de la ganadería. Después de muchísimos años, pues seguimos estando ahí, ¿no? Siempre cuando uno está en primera línea, pues tiene ataques y tiene críticas, pero bueno, nosotros, después de lo del año pasado y de lo de otros muchos años, pero sobre todo lo del año pasado, pues seguimos estando en primera línea y eso, bueno, pues se nota. Uh-huh. Y entonces eso se ve reflejado en la temporada que va a empezar. Pero aparte de el tema mío personal de la ganadería, creo que es una temporada muy ilusionante. Se están recuperando plazas, se están recuperando festejos. Fíjate, en Andalucía ya empiezan a anunciarse novilladas, cuando en el año 17 prácticamente las únicas novilladas que se dieron fueron en Sevilla y en Málaga, en toda Andalucía, prácticamente en las plazas de tercera no se dieron casi, creo que ninguna, creo recordar. Y es muy ilusionante, pues porque hay plazas como hoy mismo ha habido una novillada que hacía años que no se daba en Ajalvir, una novillada, un festejo
buena
mayor,
entrada,
¿no? Y bueno, y en Valdemorillo al mismo tiempo había otra corrida de toros con buena entrada. Quiero decir que,
sí.
Que es muy ilusionante y sobre todo una cantidad de gente joven en los tendidos tremenda, ¿no? Creo que la temporada es muy ilusionante. Se nota que ahora mismo hay una revitalización en la sociedad por el gusto hacia la tauromaquia, ¿no? Y eso es muy importante para todos.
Carmelo.
Bueno, lo primero, Victorino Martín, padrino del Toril. Para nosotros es muy especial saludarte, que estuviste desde el principio, es importante para nosotros. Tengo una pregunta que tengo mucha curiosidad.
Debemos un
por
jamón
saber.
Todavía, Victorino, lo sabes, Carmelo.
Bueno, pues
cierto
pues,
es,
estáis
cierto
tardando,
es. Nos tenemos que poner
en
ello. Es cierto, yo quería saber qué le pone a Victorino fuera de un cartel de Victorino esta temporada. Hay muchos carteles interesantes por delante como aficionado. ¿A cuál le apetece más ir o cuál le genera un sentimiento más especial?
Mira, yo creo que todos. Como decía un crítico, ser aficionado a los toros es creer en los Reyes Magos. Entonces, el día que menos te lo esperes, el día en el que ves que no piensas que no puede pasar nada, ocurre algo que te marca para toda la vida. Entonces, yo lo que a los que me estén escuchando les digo que no se pierdan ni una de las de Vitorino y de las demás tampoco, y que la mejor forma de disfrutar a la tauromaquia y de la tauromaquia te cale y te aporte los valores que tiene y que te haga sentir lo que te puede hacer sentir es yendo eso con la ilusión con la que los niños esperan que vengan los Reyes Magos, porque cada tarde puede ocurrir un milagro y cada tarde, bueno, pues puede ocurrir algo que te marque para toda la vida.
Uh-huh. Oye, una cosa, Vitorino, ya que has mencionado Castellón, fueron días de muchísima incertidumbre en torno a ese cartel. Para los aficionados, que nos bailaba el cartel, por la mañana había uno, por la tarde otro, a la mañana del día siguiente uno diferente. ¿Cómo vive esos días un ganadero que empieza a leer que le cambian el cartel? Y no sé si tú estabas al tanto, si te preocupa eso, si tú dices, mira, la corrida ya está en Castellón, que sea lo que sea, ya me lo contarán cuando sea oficial. ¿Eso tú cómo lo viviste?
Yo muy tranquilo. A mí lo que me preocupa es que los toros se rematen, que no se peguen, que lleguen en buenas condiciones a la corrida y luego, bueno, luego el que, como decía mi padre, cuando hay un toro en la plaza, aún corriendo, y ahora los que están delante tienen mérito, ¿eh? Entonces, bueno, pues la verdad es que, hombre, si te gusta, que lo maten los que mejor lo entienden, ¿no? Porque siempre he dicho que los mejores momentos de nuestra ganadería ha coincidido cuando ha habido toreros especialistas, o llamarlos especialistas, o toreros que los hayan entendido, ¿no? Pues claro. Yo creo que ahora hay un ramillete importante de toreros que lo entienden. Y eso es buenísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, bueno, pues...
Ese Borja variedad, Jiménez que le mencionabas antes los entiende un rato bien, ¿eh?
Sí, fíjate, solo ha matado una, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, pero lo sé.
Fíjate, si mete, Paco Ramos, vamos, que...
Y Paco Ramos también, sí.
Paco Ramos ha matado dos, era la segunda, pero la verdad es que ha tenido una evolución tremenda, ¿no? Y luego hay muchos, pues mira, pues hay toreros que no han toreado casi, bueno, una en Bilbao, pero hay toreros que, fíjate, Emilio de Justo, está Escribano, está... Herrera, y sobre todo a mí hay uno que me ilusiona mucho porque la gente no se lo espera, porque tiene sello de artista, pero es un torero que ha hecho faenas importantísimas a todos nuestros estos últimos años, que es Curro Díaz.
Yo sé quién es.
Y hay muchos. No quiero seguir diciendo porque sé que se me van a olvidar alguno, Ureña. Muchos, sí. Muchos. Y entonces no he enumerado algunos así sueltos, Urdiales, muchos más, ¿no? Hay muchos que lo entienden. Y eso pues te llena de garantías, todo eso pues es un aliciente para ir a los toros, y sobre todo le da a los empresarios una oportunidad de hacer los carteles más variados, ¿no? Porque a veces pues resulta que, bueno, el propio CIR, fíjate, bueno, ¿qué te voy a decir? Es que hay muchos, ¿eh? Y hay muchas veces que se repiten, ha habido temporadas que prácticamente el cartel de Vitorino se repetía a lo largo de toda la temporada.
Sí.
Y eso tampoco, oye, a mí me gusta mucho, yo qué sé, pues comer, por ejemplo, garbanzos me encantan, pero todos los días garbanzos me cansaría, ¿no? Me gusta mucho, yo qué sé, pues comer un buen pescado, pero todos los días pescado me aburriría. Entonces eso es muy bueno que haya muchos toreros en estos momentos que entiendan la ganadería, porque permite a los empresarios hacer carteles más variados, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, pues el año pasado, por ejemplo, Rafaelillo estuvo sensacional en Alicante, que bueno, fíjate que era su primera corrida del año. Hay muchos, y si alguno no lo he dicho, que me perdone, pero son tantos que bueno, que ahora tampoco se me vienen a la mente.
Vitorino Martín, ganadero, presidente de la Fundación, muchas gracias como siempre por atender la llamada,
bueno,
del Toril.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo, Vitorino. 11:46. Tenemos festival el sábado que viene, Gonzalo,
es época
aquí
de festivales,
en Madrid, es época de festivales, y además un festival con mucho sentido.
Por
siempre.
Una muy buena causa,
sí.
Que es, bueno, pues a beneficio de la cirugía de, o sea, de, perdón, de la Sociedad de Cirugía Taurina, y sobre todo para la formación, que yo creo que es fundamental, porque está muy complicado el relevo de los médicos taurinos, cada vez tienen... más años, mucha experiencia, pero el problema es que en unos años pues se tendrán que jubilar y que va a hacer falta en las enfermerías de las plazas de toros.
Sábado 17 a las 5:30 en Moralzarzal, Diego Urdiales, El Fandi, Escribano, Cayetano, Pacureña, Fortes y Fabio Jiménez, novillos de diferentes, donados por diferentes ganaderías. Doctor Crespo, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches desde Ciudad Rodrigo.
En Ciudad Rodrigo, ¿le pillamos?
Sí, en pleno, o sea, un poquito de recortes ahora por la noche y aquí estamos.
Bueno, ¿cómo ha ido la cosa en Ciudad Rodrigo? ¿Todo tranquilo?
Bueno, relativamente. Tenemos la parte negativa que siempre ocurre en Ciudad Rodrigo. Ayer tuvimos una herida muy grave a un hombre de Amorebieta, de Bilbao. Hoy le ha cogido una cornada más menos grave, desde luego, al becerrista Julio Méndez. Y bueno, esa es la parte negativa que conlleva la fiesta de los toros. Pero por otra parte... La lástima es que el tiempo, pues este año no está acompañando. Pero bueno, tenemos el cariño de la gente, que eso es lo que nos hace volver aquí todos los años.
Doctor, ¿por qué tiene que ir la gente a Moralzarzal el próximo sábado, el día 17?
En primer lugar, por la generosidad de tanta gente que ha contribuido, que ha colaborado para que el festival sea una realidad, ¿no? Empezando por el Ayuntamiento de Moralzarzal, que ha cedido la plaza, y el personal de plaza. En segundo lugar, por todos los ganaderos que han donado sus reces, y por supuesto, cómo no, por los matadores, que van a participar, matadores y novilleros y banderilleros, que bueno, se merecen que ese día se llene la plaza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues hombre, si quedan unos fondos para continuar en la formación, con la formación en cirugía taurina, bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, de verdad, creo que es un festival muy apetecible, con un cartel muy variado, que puede ser del gusto de todos los aficionados y del público en general. Y bueno, y que joder, que Morazarzal es un sitio muy bonito.
Sí, hombre.
En la Sierra de Madrid, una plaza cubierta, súper cómoda y con muy buenos restaurantes y muy buen ambiente también alrededor de la plaza.
Decía Gonzalo, doctor, que cuesta encontrar el relevo para médicos taurinos.
Lamentablemente sí. Y por eso, en parte, la Junta Directiva de esta Sociedad Española de Cirugía Taurina, pues estamos empeñados en continuar, porque no debemos olvidar que los que llevamos ya tantos años en esto, ya tendrá que llegar un momento, por lógica, por edad, que habrá que dejarlo. Y lo que no nos gustaría es que este legado se quedara en nada. Por eso nuestro objetivo, nuestro fin, es seguir buscando a gente, a médicos, a enfermeros, para que sean el relevo de esta generación, que pues lamentablemente, la edad no perdona, pues se va acabando, ¿eh? Y por eso ahí estamos, no solo con esto, sino por ejemplo aquí en Ciudad Rodrigo, estos dos días he tenido a 6-7 personas jóvenes que se están formando en cirugía taurina, y esta es otra manera de contribuir a la formación, enseñarles a pie de obra lo que es una cornada, lo que es cómo hay que atenderlo, lo que es un torero, que es importante, y en fin, todo lo que conlleva pues la cirugía taurina.
Gonzalo.
Enrique, es un cartel muy de aficionados. Diego Urdiales, el Fandi, Manuel Escribano, Cayetano, Ureña Fortes y el novillero de Aro, Fabio Jiménez. La pregunta es, Enrique, ellos, o sea, hay que estar completamente agradecido a estos matadores, pero es el festival y la causa merece grandes figuras del toreo, que es una pena que no estén involucradas o que por lo menos no estén en este cartel. ¿Crees que falta conciencia en los toreros de la importancia que tiene este festival para la fiesta?
Pues la verdad siento decirlo, yo creo que sí. Hay unas personas que están muy implicadas en contribuir con todos nosotros, como es el maestro Curro Vázquez y Cayetano, que son realmente, ha salido la idea de ellos estos dos últimos años del festival, ¿no? Ellos están muy concienciados de lo que es la cirugía taurina, no el perdón del presente, sino del futuro. Y hay otra serie de matadores que, por supuesto, también están, ¿no? Pero yo creo que todos no lo están. Y es un problema que a lo mejor no lo van a tener estas figuras del toreo, ni nosotros, ni estos empresarios, estos ayuntamientos, lo van a tener otros ayuntamientos u otros empresarios cuando a la hora de dar la feria de su plaza, pues se puedan encontrar, ojalá que no, Dios quiera que no, con el problema de que no tienen un equipo médico o una enfermería en condiciones. Y a mí eso como aficionado, ya no hablo como cirujano de Plaza de Toros, a mí eso como aficionado pues me preocupa. Claro. Y por eso quiero agradecer públicamente, por supuesto, a toda la gente que ha dicho, pero sobre todo al maestro Curro Vázquez, que sí que está implicado de verdad, como en su momento también lo estuvo el maestro José Tomás, ¿no? Yo creo que Curro Vázquez ha tomado el relevo esta iniciativa que salió de José Tomás, y nosotros pues estamos agradecidos y queremos contribuir en nuestra medida a fomentar eso, a apoyarles, porque nosotros en verdad no vamos a estar aquí dentro de 10 años, pero va a haber muchos toreros y muchos empresarios que sí van a seguir toreando o haciendo ferias, y lo que queremos es que exista un relevo, como bien habéis dicho, para que nos sustituyan a un plazo, iba a decir largo, a un plazo medio, la verdad.
Doctor Crespo, que muchísimas gracias. Y oye, que es bueno también poner nombres y apellidos a quienes están detrás, y el doctor lo ha puesto, el maestro Curro Vázquez, que se involucra y que se involucra mucho para que esto salga adelante. Que animamos a todo el mundo a que se acerque el sábado a Morazarzal. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hola, muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte. Carmelo, que gracias. Oye, ¿a quién tienes que mandar saludos? A ver, acuse de recibo.
Bueno, hay que mandarle un saludo a toda la gente que hemos visto en Valdemorillo este fin de semana, pero especialmente a Floro y a su hijo Rafael, que, bueno, es el torilero de la plaza. Que
sí, hombre.
La verdad es que eso lo hacen todo bien.
Y toriler también, sí, sí. Hombre, la gente de Valdemorillo se porta estupendamente, ¿eh? O sea, son unos fenómenos todos, la verdad. Todos los que trabajan ahí en la plaza de Valdemorillo. Oye, tenemos que mandar un saludo también a un amigo que no recuerdo el nombre, la verdad.
Vaya.
No lo recuerdo.
Y que se dormía. Ha dicho sí, que a veces se lo ponía para dormir.
De Fernando Guzmán, del ganadero madrileño, que es un gran oyente del Toril, y ha dicho, sí, me duermo todos los domingos con vosotros. Digo, pues menuda alegría que nos das. Eso es que lo hacemos estupendamente, como para que se duerma. Hemos dicho que íbamos a pegar una voz aquí en el Toril para que no se durmiera.
Tenemos que traer a Garrigues para que no se duerma nadie.
Sí, hay que traer. Oye, tenemos pendiente el programa de Felipe, ahora ya fuera bromas, que tenemos que actuar con Zabala también.
Hombre.
Zabala, tú dirás.
Sobrevuela Madrid una resaca del elixir del toreo, de la borrachera de Juan, de lo de Ortega en Valdemorillo. Reaparecía, un decir, Juan Ortega del suceso de la no boda que le ha puesto cara, ojos y en el mapa ante quienes no sabían de su estilo. Volvía, pues, casi con el sello de torero mediático, después de tanto escrito de papel cuché y la prensa del corazón rosa que escudriña los cubos de basura del personal. De tal modo que los partidarios, los orteguistas, le adjudicaban el espléndido cartel del No hay billetes que se colgó en la Plaza de la Candelaria, como si toreasen el cordobés y dos más. Y lo cierto es que al final prácticamente fue así. Pues la corrida de Núñez del Cubillo, que salió vacía de poder, fondo, empuje y clase, traía escondida la sorpresa de un quinto excelente de nombre asustado. Y quiso Dios que fuera para Juan, que implementó su son, su ritmo, la bravura de lo caro con el temple de los elegidos. Pasaban las agujas del reloj de las 6:30 de la tarde cuando sucedió el suceso. Como si una de las palomas que bajaban al ruedo se posase, tal que el Espíritu Santo, en su capote y en su muleta. Y entonces Ortega se enardeció de cadencias, a dos manos, en su derecha y sobre todo en su izquierda, que dejó escrito su nombre en la sierra, en las piedras y la niebla de Valdemorillo, con una profundidad genuflexa. Y del tirón, el único tirón de su actuación, cayeron las dos orejas y la puerta grande se abrió con una luz cegadora que no recogerá la prensa del cuore que tanto ha escrito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa con Mariano, que se me ha venido.
Oye, que nos quedan 3 minutos. A ver, Carmelo, ¿lo mejor y lo peor de Valdemorillo para ti?
Para mí, lo mejor, sin duda, la respuesta del público y la actuación de Juan Ortega. Lo peor, dos corridas de toros carentes de fondo. Me preocupa el estado de Cubillo, una corrida mal presentada, muy bien presentada para mi gusto la del Gurrucén hoy. No hemos visto ningún toro romper, eso para mí se queda en el debe de la feria. Realmente lo peor para mí, la presentación de la corrida de Cubillo.
Gonzalo.
Pues a punto, vamos, hemos hablado varias veces a lo largo de la noche, pero insisto en la idea de que la faena de Juan Ortega ha sido muy especial y puede ser que por ser la primera, bueno, pues que parece que nos estamos rompiendo demasiado por ser la primera, pero es que de verdad que para mí creo que ha sido, que ha tenido algo muy, muy, muy especial. Y luego Samuel Navalón me ha dejado cavilando para esta temporada.
Eso te iba a preguntar.
Que ese agarrón con Nick Romero, van a torear varias veces juntos, están anunciados en las ventas. Nick, bueno, tiene la temporada hecha con la alternativa anunciada. Pero es que Samuel, ¿cómo estuvo?
Es que estuvo muy bien Samuel Navalón. Y no daba la sensación de ser un chaval al que estábamos viendo el año pasado en Mistalegre sin caballos.
Claro.
Que lo estábamos viendo sin caballos. O sea, que
un
es
año,
que,
exactamente.
Claro, que parece ya un novillero. Bueno, que parece no, que es un novillero cuajado, con las ideas muy claras, con las zapatillas muy firmes y que torea. Que torea muy bien ese chico, Carmelo. Ahí en Albacete ¿Tenéis torero? Bueno, en Albacete...
Viene con el cuchillo entre los dientes.
En Albacete toreros tenéis para aburrir.
Oh, pero tenemos que Samuel, unos
que Samuel Navalón, que tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno, he visto a Nemesio Matías esta tarde y es que estaba feliz, el apoderado, claro. Es decir, es que Samuel Navalón es un, bueno, es una apuesta muy firme. Creo que este año va a dar mucho que hablar y para mi gusto es uno de los novilleros más prometedores de los últimos años por el corte que tiene, que creo que es de plaza de primera, y lo que le hemos visto hasta ahora nos ha dejado con ganas de más. Eso es precisamente lo que se trata la tauromaquia,
que es con lo mejor que te puede dejar un torero, ¿verdad? Con ganas de volver a verlo.
Ya, y eso, creo. Y vamos eso a ver si está anunciado en una de las 6 novilladas con picadores que va a haber en la temporada de la Maestranza, en la que ya se sabe que hará doblete Javier Zulueta. Y bueno, pues mañana conoceremos esas combinaciones de la feria, vamos, de Sevilla, que como sabemos conoceremos la temporada completa, que empieza el Domingo de Resurrección con ese Morante Castella Roca Rey y terminará en San Miguel.
Va a estar Navalón en Sevilla, ¿eh?
Bien.
Va a estar. Gonzalo, hasta el domingo
que
viene,
ir a verlo.
Un abrazo
hasta el domingo que viene. Carmelo, hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene, Mardo, y pego la media diciendo, lo dijimos en el Toril de Cachondeo, Sergio Serrano va a poner la oreja de oro en Wallapop y la puso al día siguiente.
Es verdad. Y está
primero en el Toril.
Y está en Wallapop puesta, es verdad. Que se quedan con los coches y las motos y con todo lo que tenga ruedas. Se quedan con el motor, con Juanma. Volvemos el domingo que viene. Adiós, que pasen buena semana. Adiós.